Son las 7 de la mañana, 35 minutos, 7:35, Continental, qué lindo también. Pero yo tengo que reconocer que no he sido tan oyente de Continental, excepto por Víctor Hugo y el equipo competencia, o cuando Víctor Hugo hacía la mañana de Continental. Después me costaba un poquito más, aunque a Carolina Perín también la seguí durante algún tiempo. Son las 7:35 minutos. Carlos Cuevas, secretario general de Utresetera, usted es oyente de radio, ¿verdad?
¿Qué tal? Sí, un gusto. Sí, siempre fui oyente más de radio que de televisión, así que hago recorrido por los diales nacionales y la costumbre de las provinciales, los oyentes provinciales, que pareciera que las noticias pasan a la mañana, nomás que una costumbre que tenemos acá en la provincia.
Sí. Es verdad, es una costumbre que tenemos en la provincia. Acá, al menos en Radio Nacional, estamos tratando de poner también nuestras agendas. A la siesta están las compañeras Blanca de la Riega y Patricia Leguiza, y también está Brian Pellegrini a partir de las 16 y hasta las 19. Y cuando mira, Carlos, no te quiero contar, pero ojalá en algún momento podamos hacer un horario de tarde-noche que también vaya acompañando las necesidades, las identidades nuestras. Así que, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Carlitos, bueno, estábamos llamándote en realidad porque ustedes desde el sector docente están llevando adelante un paro virtual. Ya está cumpliéndose el cuarto día, si no estoy recordándolo mal, o más, bueno, después de algunas semanas. Por favor, contanos un poco cómo es eso y cuáles son las razones por las que están con la medida de fuerza.
Bueno, esta medida de desconexión total, paro virtual, como lo llamamos, porque la verdad que este es el tercer día, porque acuérdense que esta semana fue cortita,
claro,
porque arrancó el martes, así que son cuatro días de esta semana. La verdad que la situación es preocupante para el trabajador de la educación. Hoy tenemos responsabilidades muy importantes porque otra vez cae sobre el docente la famosa dificultad de tratar de encontrar los pibes y las pibas que están por ahí, con el mecanismo virtual y sin ningún sostenimiento económico para hacerlo. Yo tengo compañeras que me avisaron que no se pueden comunicar porque le cortaron el teléfono porque no tenían, y el mecanismo con la cual se conectaban, compañeros nuestros del sindicato que están trabajando y se quedaron sin conexión, no pueden pagar la boleta del teléfono. Y ahora tienen que esperar hasta el momento en que se cobra, que yo no sé si van a poder porque la deuda se va agravando, tienen que refinanciar. Es terrible que el maestro, la maestra, se haga cargo del sistema de virtualidad que se aplica acá en el Chaco, porque no hemos recibido un solo peso, más allá de esta plataforma que está funcionando, pero para tener esa plataforma tenés que tener conexión, no existe la posibilidad de que vos esa plataforma, porque tenés que conectarte con tus pibes, tenés que ubicarlo a tus pibes, porque no todos los pibes están conectados en las escuelas. Hay una bajante, lo que empezó con mucho entusiasmo desde las casas de nuestros estudiantes, se fue disminuyendo. Y bueno, entonces hoy hay que volver a conectar. Ya dejaron de asistir virtualmente muchos en las clases, y eso les preocupa. Pero también preocupa, como yo decía, el no tener con qué conectarse desde tu casa, en tener un nuevo gasto fijo o nuevas sumas que se te van restando en nuestro flaco bolsillo, que ya recordé que nosotros los maestros de grado, el de máxima antigüedad que puede llegar ya a punto de jubilarse, apenas pasa a los 30.000, y eso me parece que no puede ser. Estamos hablando de un maestro de grado con máxima antigüedad, todo lo que puede ganar acá en la provincia. Resistencia, sobre todo, porque no es una zona desfavorable. En una zona muy desfavorable puede acceder un poco más, pero acá un maestro de grado que pase apenas a los 30.000, me parece que no podemos hablar de algún tipo de calidad o de buscar estrategia para mejorar, porque si no mejoramos primero el ingreso para poder comer todos los días, no vamos a poder asistir a ningún tipo de modificación en nuestro sistema educativo, de mirar, porque la verdad que cuando se hacen por ahí análisis, vos escuchás informe de cómo ir, de cómo hacer el post-pandemia, con ideas fabulosas, pero en una idea fabulosa que si vos tenés un salario digno, podés asistir y hacerlo. Pero si vos, con este salario en la cual vos mirás tu heladera y es toda luz, porque no tiene nada adentro, entonces es muy difícil pensar que un docente pueda estar en la cabeza de ese maestro buscando alternativas para mejorar nuestro sistema educativo hoy en la provincia para tener una provincia de futuro. No se puede, no se puede, y eso lo sabe cualquiera. Nadie puede trabajar con ese salario cuando vos sos sostén de tu casa, cuando son sostén de su casa.
Claro. Carlos, y la respuesta que han tenido hasta este momento, ¿hay una instancia de diálogo, de negociación? ¿Han tenido alguna devolución con estas medidas de fuerza?
Mirá, hasta ahora no tuvimos ningún tipo de respuesta. La respuesta fueron la artimaña que usó el Ministerio de Educación la semana pasada cuando estuvimos en medida, que modificó un domingo con una resolución, un domingo notificando a los directores, porque también abusan de lo que es el sistema virtual, no respetan la desconexión ni los feriados, para una jornada de capacitación para los docentes toda la semana pasada. Bueno, ahí juega en contra el tema de que los docentes necesitan ese puntaje, muchos docentes necesitan acceder a cargos y horas, entonces por lo tanto algunos lugares los docentes lo hicieron bajo el mecanismo de protesta por la medida. Pero es el tipo de respuesta que tuvimos. Respuestas oficiales hoy no lo tenemos, esperemos que recapaciten. Sabemos que el gobierno provincial ahora su deuda que tiene van a refinanciar, porque lo escuché al presidente, que esto alivie y pueda tener una previsibilidad para el gobernador Capitanich para poder tener una idea de cuándo van a pagarnos lo único que nosotros arreglamos, porque empezamos las clases sin ningún aumento, era el compromiso de pagar la cláusula gatillo, y nosotros los maestros empezamos a dar clases sin aumento con ese compromiso. Ese compromiso que no se cumplió, nos están debiendo el primer trimestre, ahora se sumó el segundo trimestre, que en el mes de junio terminó el segundo trimestre, así que vamos camino al tercer trimestre. Esperemos que este mes de agosto solucionemos este conflicto, porque la verdad que no tiene sentido. Porque en algún momento vamos a tener que volver al aula. Y en esa vuelta al aula no se va a volver en estas condiciones.
Claro, Sonia Aleso hablaba el otro día respecto de esa situación, ¿no? De la peligrosidad del regreso al aula. Sí. Carlos, te saco un momento del tema porque te quiero preguntar en este caso por la renuncia de Adriana Puigros, la viceministra de Educación. Sí. ¿Te tomó de sorpresa? ¿Cómo impacta luego también en los sindicatos?
Mira, nosotros sabíamos que, bueno, a través de la CETERA y las reuniones nacionales que por ahí tenemos por este mecanismo virtual de reunión, de que la situación de Adriana Puigros con ese gabinete educativo que se formó allá, que encabeza Nicolás Trota, y la viceministra era Adriana, que era con una capacidad sobre todo pedagógica y con una mirada más gremial y sindical, porque yo recuerdo que Adriana Pedro trabajó mucho con CETERA en lo que tiene que ver en toda la formación pedagógica y los proyectos cuando fue diputada también de la ley de financiamiento. Entonces, me parece que venía por ese lado, porque ya hemos tenido comentarios de compañeros que participan en las mesas técnicas de Nación, donde hay muchos cruces, a veces con la mirada que coincide Trota por un lado y con la mirada que coincide el grupo que está con Adriana Puigros. Me parece que el honor de Adriana nos quiso poner en juego, ya había renunciado, dice que el miércoles pasado, no este el de ayer, sino el anterior, ya había presentado la renuncia sin posibilidad de que pueda rever su renuncia. Ya era inaceptable, claro, que presentó, así que bueno, hoy ayer se conoció y lamentamos, porque era una de las personas muy capaces, sobre todo con la mirada pedagógica que vamos a necesitar de aquí en adelante para reconstruir nuestro país.
Claro, bueno, veremos entonces si alguien se ilumina y la mantiene, no sé, no digo en un cargo de gabinete, pero es en un cargo que pueda llegar a seguir mostrando su valía, digo, ¿no? Porque es un elemento, uh-huh. es una persona en realidad, tan valiosa que vale la pena tenerla en el equipo. Carlos, vamos a volver a charlar seguramente para ver cómo siguen estas negociaciones aquí con el gobierno provincial y ver también cómo es que se programa de acá a fin de año este calendario electivo, que la verdad es que ha sido bastante alterado, sin dudas, por la pandemia también. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Sí, bueno, un gusto como siempre y bueno, felicitaciones por la radio donde estás y bueno, espero que esa radio empiece a funcionar como todos queremos y con una institución tan valiosa como es Radio Nacional que está en todo el país.
También
un
lo
gusto
queremos.
Como siempre, Silvia.
Gracias, Carlos, también lo queremos nosotras y nosotros. Un abrazo fuerte. Charlábamos por allí con Carlos Cuevas, el secretario general de UTRE CETERA. Son las 7:45.